Sabemos que estamos en la segunda clase de este curso de eclesiología y creo realmente que nosotros, cuando estamos hablando de la iglesia, es necesario que nosotros la veamos desde dos puntos de vista. Desde aquello que tiene que ver con el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora, yo quisiera en forma breve, hay muchas cosas que voy a dejar aparte, debido a que en esta noche, pues, la falta de tiempo y algo más que quiero que ustedes estén conscientes, se entienda algunos de ustedes. Este curso de eclesiología fue presentado, fue dado, hará cuestión de unos casi 4 años, 3 años por lo menos. Y para que tengan una idea, ese curso llevó aproximadamente 96 horas. Un curso, lo que se puede decir, en todo lujo de detalles. Fue dado, en otras palabras, con gran diversidad de ejemplos y una serie de ilustraciones que en esta ocasión no serán dados. En otras palabras, de 96 horas este curso está siendo acortado, está siendo cortado a aproximadamente a 44 horas, menos de la mitad. Quiere decir, en otras palabras, que habrán muchas cosas que no serán dichas. En síntesis, lo que estamos tratando de hacer es abreviar, a fin de poder compartir las cosas más importantes que consideramos que son necesarias a fin de poder progresar en el desarrollo espiritual que el Señor quiere que nosotros tengamos. Pero si voy a compartir algo con ustedes que para mí fue una realidad, fue una experiencia que yo mismo viví, creo realmente que lo voy a compartir más que nada porque quizás no puedan ustedes identificarse plenamente o al 100% con esta experiencia, pero puede que hayan cosas que si no las han experimentado aún, puede que en un futuro esto les acontezca y quizás les sirva a ustedes ya de ejemplo, quizás como algo que el Señor los vaya preparando para esta experiencia. Por aproximadamente unos cinco años aproximadamente, sí. Yo me encontré pastoreando una misión en la ciudad de Tampa. Allí la obra, más bien el carácter de la obra que yo estuve realizando, era más bien de carácter evangelístico, ¿no? Pudiéramos llamarle evangelístico misionero. En ello, por supuesto, creo que el Señor lo usó en una forma grande para lograr una, yo pudiera llamarle, lograr algo en mi vida. Y es que yo tuviera aprecio. Escúchenme, por favor. Que yo tuviera aprecio, que como hijo y siervo del Señor, que yo tuviera aprecio por aquello que es el valor de un alma. Si yo realmente hago una evaluación de cuál fue la experiencia que yo gané, que yo obtuve, de esos 5 años de esa clase de ministerio, puedo concluirlo, puedo resumirlo en tan solo una palabra. Y es el valor. ¿Cuánto significa para Dios una vida? Ahora, pudiéramos decir que en medio de esa clase de actividad, etcétera, es como si de pronto llegara a un punto en el cual las puertas comenzaran a cerrarse, en cuanto al ministerio es concerniente, comenzaran a cerrarse de derecha a izquierda, una tras la otra. Y se cerraban, pero al mismo tiempo el Señor estaba abriendo otra puerta. La puerta que el Señor estaba abriendo era para que yo fuera en pos de o en dirección de la ciudad de Zephyr Hills. Muchos de ustedes que han estado allá recientemente, Zephyr Hills, Cordillas. Allí fue realmente donde el Señor comenzaba a abrir camino para que nosotros fuéramos allá. El propósito principal con el cual yo siempre estimé que iba a ese sitio era con el fin de una mayor preparación ministerial. Yo había llevado 5 años en el ministerio, pero en mi corazón tenía aquello de que quería siempre, ¿no verdad?, poder producir más, y siempre he creído que uno puede dar lo que ha recibido. Si uno no ha recibido, no puede dar. Bueno, para sorpresa mía, las cosas fueron muy distintas a como yo me las figuré. Al punto, y estoy diciendo todo esto, repito, para que si nunca han pasado por esta experiencia, que si llegara el día en que tienen que andar por este camino, que antes de tratar de, pudiéramos decir, de refutar y contrarrestar y batallar contra ese camino en que ustedes se encuentren, que lo mediten y que piensen, por difícil que sea, si es que Dios no está en eso que le está aconteciendo a usted. Yo lamentablemente fallé en ello. Durante los 2 primeros años, quizás 2 años, yo totalmente estuve inconsciente de que el Señor pudiera estar en lo que estaba pasando en mi vida. Puedo decirles en conclusión que aquello que Él hizo durante esos 3 años en mi vida, lo considero hoy en día como la preparación que Él me dio para este día en que me encuentro. Para este día en que me encuentro. Pudiera decir que el fuego, y es como lo puedo ver, el fuego, la intensidad del calor, las brasas, por así decir, llegaron a ser tales que lo que hicieron realmente fue ponerme al rojo vivo para poderme dar el temple necesario a fin de poderme hacer, quizás pudiera decir, fortalecerme para esta hora. Casi ya en el tercer año ya prácticamente estaba vencido. Y recuerdo que un día, yendo camino a la casa, iba en mi automóvil, simplemente, y no estaba pensando creo que en nada definido. Cuando de pronto, en lo más íntimo de mi ser, escuché una voz que me hablaba. Lo más íntimo de mi ser, bien clara, bien definida. Y eso me instó a, es más, no me instó, eso me hizo, casi de inmediato, no sé ni cómo lo hice realmente, pero me hizo parquear o estacionarme a la ladera de la carretera, y allí tuve que permanecer, no sé por qué tiempo, sobrecogido con el impacto de lo que esas palabras me decían. Las palabras fueron 3. Las palabras fueron: despierta, levántate y anda. Despierta, levántate y anda. Esas cosas, repito, yo no las entendí, ¿no?, en esos momentos. Si sé que la voz era genuina, si sé que la voz era una voz que era reconocible desde el punto de vista de que yo sé en quien he creído también, y sabía que el que hablaba era ese que es inconfundible, pero no entendía del todo lo que él quería decir. Y fue a través del tiempo, no muy muy largo tampoco, pero a través del tiempo, que él me empezó a mostrar lo que él quería decirme por medio de esas 3 palabras. Yo quisiera pedirles en esta noche que ustedes, por favor, buscaran en sus Biblias, en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29, por favor. Esta palabra, despiertan. Esta palabra, para mí, tuvo que ver algo que, bueno, en esos momentos yo no lo entendía. Pero creo que a través del tiempo el Señor me ha mostrado la importancia que tiene esta palabra para los hijos. No la palabra, sino la evidencia del significado de esta palabra en los hijos de Dios. Se nos dice que nosotros somos hijos del día y no de las tinieblas. En el día uno está despierto. En el día uno está consciente de lo que está pasando. La persona que está durmiendo está inconsciente de lo que le rodea. Y aparentemente lo que el Señor me estaba diciendo en términos de despertar tenía que ver con ser sensible. Es como si estuviera yo totalmente insensible a lo que estaba aconteciendo alrededor de mí. Como se dice muchas veces, en pleno bosque y al mismo tiempo ignorante, totalmente ciego a la realidad de la arboleda que me rodeaba. Una forma figurativa de decirlo. En Proverbios 29, dice aquí en el versículo 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Yo no voy a decir mucho en estos momentos, yo solamente voy a dejar eso ahí y voy a tomarlo como una base, quizás, para lo que voy a estar compartiendo con ustedes luego más tarde, acerca de otra experiencia que tuve en relación con esto mismo. De manera que mantengan ese pasaje ahí si es posible, y ahora les pido que busquen conmigo en Isaías capítulo 29. Isaías 29. Esas tres palabras que son las que estoy intentando comunicarle a ustedes, la importancia de esas tres palabras, y al mismo tiempo la forma en que el Señor las hizo real a mi vida. La forma en que el Señor me mostró lo que Él quería decirme por medio de esas tres palabras. Lo primero que queremos ver aquí en Isaías 29, comenzando a leer desde el versículo 9 en lo adelante, Isaías 29, versículo 9, dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Espíritu de sueño. Hermanos, yo no puedo, como les dije, por razón de la falta de tiempo, en dos aspectos. La falta de tiempo en términos de que el curso tenemos que, en cierta forma, limitarlo, ¿no? Las muchas cosas que fueron dichas y muchas experiencias. Pero aún en esta noche, por causa de lo avanzado de la hora, también tengo que reducir el tiempo. No puedo entrar en detalles, pero sí les puedo decir a ustedes que si hay algo que yo le tengo temor, es a esto que el Señor conoce como el espíritu de sueño. Recuerden lo que dije anteriormente. La persona que duerme está inconsciente. ¿Y cuántas veces no hemos visto, ustedes han podido observar el caminar vuestro con el Señor a través de los años? Amados, ustedes han podido ver a dónde los ha traído el Señor en Cristo. ¿Dónde están ustedes en Cristo en esta noche? En Cristo. Y han podido ver que junto con ustedes había un pueblo que estaba marchando hombro con hombro. He dicho esto en varias ocasiones. Ustedes recuerdan el pueblo con que ustedes marchaban, igual que yo recuerdo el pueblo con que yo marchaba, hombro con él. Y cuando yo torno mi cabeza así, o en otras palabras, regreso para ver qué está pasando, hallo que no hay diferencia alguna. Yo no sé si esto tiene sentido, no sé cuántos lo estén captando, pero eso, en cierta forma, produce en mí un temor santo. He visto un estancamiento, y el estancamiento es producto de esa insensibilidad que estamos hablando, la insensibilidad es producto del sueño, del letargo espiritual. Y aquí dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Y en síntesis, cerró los ojos de vuestros líderes. Eso es sintetizándolo todo, dice vuestros profetas, vuestros líderes. Y cuando llegaba el momento de expresar palabra de Jehová, vista aún en el libro, los líderes decían, no podemos, está sellado. Y se le entregaba el libro a los que no saben leer o a los indoctos, y los indoctos decían claramente y con razón, no sabemos leer. Unos decían, el libro está cerrado. Al decir el libro está cerrado, quiere decir que no hay palabra, no hay profecía. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Y vamos a entrar en esos detalles luego más tarde. El resultado de ello es que el pueblo se daba a hablar de el Señor en una forma tradicionalista. Porque no era ya la cuestión del corazón. El corazón es el que siente. Y si el corazón está velado al punto de que no puede ver, hay un velo en el corazón, entonces está insensible. Y si el corazón está insensible, entonces la forma en que uno habla es en una forma mecánica, sistemática o tradicionalista. ¿Me doy a entender? Dice en el versículo 13, resultado de todo ello, de ese espíritu de sueño, es que su pueblo, ese pueblo del Señor, este pueblo, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tiene que estar lejos de él, porque no hay sensibilidad, no hay afecto entrañable para con el Señor. Cuando el Señor me empezaba a mostrar esas cosas Y no era el Señor hablando de otros, era el Señor hablándome de mi condición. Y vamos a entrar en esa parte después. Y les pido que por favor toleren en esta noche quizás un poco de quizás y hablarles de algo de mi experiencia, pero creo que tengo el deber de decirles, desde dos puntos de vista, como hermano que soy de vosotros y al mismo tiempo como consiervo, como alguien que ha reconocido el llamamiento del Señor en su vida. Hago un paréntesis aquí nada más. La razón por estar tarde en esta noche es porque esta tarde me llama un hermano, joven él, bello en el Señor. Insistentemente tengo que hablar con usted, hermano. Bueno, hermano, y yo pensando, tiene que hablar conmigo, yo tengo también esta noche que compartir con los hermanos. Sí, mi hermano, ¿cómo que no ven? Cuando mi hija lo recibe, dice que no sé qué le pasa a fulano de tal, pero sus ojos están bien rojos, como si hubiera estado llorando. Y yo lo fui a ver, allí en la oficina me estaba esperando y estuvimos allí compartiendo. Y así, de primera intención, hermano, yo he conocido el llamado del Señor a mi vida. Y hermano, estoy prosperando en lo material, en lo natural estoy prosperando. Pero me siento insensible, me siento muerto. Entre tantas palabras, dijo, hermano, yo no puedo pensar que mi vida va a pasar así nomás y que voy a perder el propósito de Dios para con mi vida. Y tenía que aguantarse, porque realmente ese sentir lo sobrecogía en una forma inmensa. El pensar que su vida pudiera ser así, pudiera simplemente transcurrir los años y llegar un día en su vida, 60, 70 años, 100 los que sean, y tener que hacer una evaluación de lo que fue su vida, y quizás decir como el gran emperador Alejandro, cuando dijo, no me llevo nada conmigo, nada me llevo conmigo. El Señor me trajo una evaluación. Este curso de eclesiología tiene que ver con los santos de Dios, la iglesia del Señor. ¿Cómo está la iglesia del Señor? ¿Cómo estamos? Si yo le pregunto quizás al pastor fulano, ¿cómo está la iglesia? ¡Oh, de lo mejor! Estamos ahora en estos momentos en proceso de construcción. Estamos ampliando cada vez más. ¿Se dan cuenta? Y si le pregunto al misionero tal, quizás me dice, ¡oh, ya tenemos 200 misioneros y van otros 20 más para el campo misionero! La junta misionera, la fundación misionera nuestra cada vez crece más y más y más. Gloria al Señor, porque se puede ampliar más los templos donde se reúnen los hermanos. Gloria al Señor, porque cada vez van más misioneros al campo misionero. Gloria al Señor por todas aquellas cosas de carácter externo que están pasando en la iglesia. Pero si el corazón del pueblo está insensible, entonces todo será temor de hombre. Entonces todo será, como se dice en El Salvador, del diente al labio, o del labio a la boca, creo que se dice en Cuba. Me doy a entender. Ese es el problema. Eso es en relación con el despertar. El despertar. El Señor ve la condición de su pueblo. El Señor quiere que su pueblo despierte. Despertar significa venir a la vida. Venir a la vida. Quisiera que por favor buscaran conmigo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5. Aquí específicamente en el versículo 25, en Juan versículo 20, capítulo 5, versículo 25, el Señor dijo de la siguiente manera, y quiero que mantengan estas palabras, por favor. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, pudiéramos también decir los que duermen. ¿Los muertos o los que duermen? ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a Jairo respecto a su hija? Tu hija no muere, solamente duerme. ¿Qué dijo el Señor acerca de Lázaro? Vamos a despertar a Lázaro. El sueño es sinónimo de la muerte. Es cuando nada se siente en este aspecto. Repito, en el sentido de que no hay sensibilidad, sigo insistiendo en ello. Cuando el pueblo del Señor está muerto en vida. Muerto en vida, insensible al Señor. Pero aquí el Señor decía, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán, no las palabras del predicador, no las palabras del evangelista, o del apóstol, o del misionero, ni tan siquiera leer la Biblia. Dice, cuando los muertos oirán, y esta palabra, por favor, subrayen así si pueden, oirán la voz del Hijo de Dios. Oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, vivirán. Es oír, que fue lo que le dijo el Señor Jesús a los discípulos, el Padre a los discípulos. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A Él oíd. Es oíd la voz del Hijo, aquella que trae vida a lo más íntimo del hombre, del ser humano. Podemos ser hijos del Señor, podemos ser pueblo del Señor, y al mismo tiempo estar en un letargo. Y diciendo, Señor te amo, y Señor esto, y haciendo grandes cosas, entre comillas, y al mismo tiempo estar muertos, insensibles al Señor. Espíritu de sueño. Pero lo mismo, el mismo, exactamente el mismo que derramó espíritu de sueño, es aquel que también quiere despertarnos. Dice que Él sometió a la creación a vanidad, la sujetó a vanidad con la mira, con el fin de libertarla de esa corrupción. Él tiene un propósito en hacer las cosas que Él hace. Él tuvo un propósito en tenerme allí por 3 años y yo no lo veía, pero en el 3er año pude darle gracias al Señor porque pude ver la victoria. Las veces que nos encontramos envueltos en algo que no queremos y nos encontramos como el pez con el anzuelo en la boca y batallamos y el Señor diciendo, pero si tan pronto como dejes de batallar, como Pablo, ¿no?, o Saulo de Tarso, y tan pronto como dejes de batallar, es cuando vas a ver la victoria. Saulo batalló contra el Señor. El ángel, Jacob, batalló contra el Señor. Y hermanos, así muchas veces nos pasa a nosotros. Lo único, la diferencia es que esos dos hermanos fueron vencedores. Fueron vencedores. ¿Por qué? Porque perdieron con el Señor. Perder con el Señor es ganar con el Señor. Aquellos que batallan y creen que están ganando son los que están perdiendo. Es cuando nos rendimos a Él que en verdad podemos ganar. Dejemos eso ahí. Así que aquí vemos en el versículo 25 que el despertar, la vida, viene con el oír la voz del Señor. En Romanos capítulo 6, indiscutiblemente que cuando uno despierta, no despierta solamente para quedarse en la cama. Uno despierta y puede que no sea en el instante de abrir los ojos, pero con el tiempo ya uno sabe, el cuerpo responde. El instinto mismo lo lleva a uno a prepararse para los quehaceres del día. Y lo que quiero decir en otras palabras es que al despertar es que entonces podemos levantarnos. Despierta, levántate y anda. Despierta, levántate y anda. Levantarse uno para poder andar. Quiero que noten esta palabra en el versículo 4, Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos, ¿cómo? En vida nueva, o en novedad de vida, en vida nueva. ¿Cómo andábamos en lo que estábamos con los ojos cerrados? ¿Cómo es que andábamos? ¿Cómo funcionábamos? ¿Cómo nos conducíamos cuando estábamos con los ojos velados? ¿Cómo nos conducíamos? ¿Qué hacíamos? ¿Cómo correspondíamos a Dios? Repito, una vida mecánica, sistematizada. de labios, mas no de corazón, porque el corazón dormía. Pero ese es el deseo del Señor: traernos a un despertar, traernos a un levantarnos, lo cual nos habla de resurrección. Una cosa es vivir, otra cosa es resucitar y otra cosa es andar en la novedad de vida. Cristo hizo tres cosas: resucitó, se levantó de entre los muertos y ascendió. Ese fue su andar, ascendió al Padre. Él resucitó, se entiende, él revivió después de la muerte. Pero segundo fue salir de la tumba, de ese sepulcro en que se encontraba, y anduvo entre sus discípulos. Pero eso no implicaba que él todavía había ascendido. Otra acción fue cuando él ascendió. Ese es el nuevo andar de vida. El Señor quiere no solamente que despertemos, no solamente que nos levantemos, sino que también empecemos a andar como no andábamos anteriormente. Que dejemos las cosas pasadas atrás y que empecemos a andar en la nueva vida. No solamente esto significa dejar el pecado, me refiero yo el pecado de la vida pecaminosa, carnal, mundanal, pero me refiero yo dejar atrás todo aquello que tuvo que ver con nuestra vida religiosa, institucional, mecánica. Él quiere un pueblo vivo porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y en eso, repito, es que nos encontramos en esta noche confrontando aquello que tiene que ver con la perspectiva. Eso fue lo que hablamos la primera noche, de los tres aspectos de lo que Dios desea hacer en nosotros. Lo primero es darnos perspectiva. ¿Perspectiva de qué clase de pueblo somos? Lamentablemente, un pueblo letargoso. Y cuando estoy diciendo nosotros, amados míos, espero que entiendan esto. Yo puedo reconocer lo que al Señor le haya placido hacer en mi vida. Yo puedo reconocer eso. Y simplemente puedo decir, gracias Señor, porque lo has hecho por tu gracia. Por tu gracia. Creo que usted puede decir exactamente igual. Lo has hecho por tu gracia, Señor. Cuando estábamos antes, en otra situación, también decíamos, Señor, lo que tú has hecho en nosotros lo has hecho por tu gracia. Pero vamos a decir que nosotros nos andemos, que nosotros estemos actualmente andando en esta novedad de vida. Vamos a suponer que estemos andando en esta novedad de vida. No podemos sentirnos completamente, repito, completamente, en ese gozo entero, en esa satisfacción completa, sin antes ver de que todo el pueblo del Señor está andando a la misma luz. No es solamente que el Señor quiera traer a cuatro, como decimos en inglés a veces, us four and no more. No es que el Señor solamente quiera traer a cuatro o cinco. Es que el propósito del Señor es traer a toda una nación, y vamos a verlo luego después, a todo un pueblo. Yo leo los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos y puedo ver el sentir de alguien que era realmente un creyente, un siervo del Señor, uno que había alcanzado grandes metas en el Señor, me refiero a Pablo, y al mismo tiempo la manifestación de la angustia de Cristo reflejada en él por causa de sus hermanos en la carne, que era la nación israelita. Hoy en día quizás nosotros no estemos tan apegados al pueblo de Israel literalmente, pero vamos a hablar de aquellos, por un momento, vamos a hablar acerca de aquellos hermanos que conocemos, que hemos dejado atrás por la gracia divina. No que hemos dejado atrás, sino que soberanamente el Señor nos ha hecho andar hasta el punto que nos haya hecho andar. ¿Y dónde están esos otros hermanos? Entonces tenemos que identificarnos con toda la iglesia. Con toda la iglesia. La visión del Señor, la perspectiva del Señor, abarca toda la iglesia y no solamente a cuatro o a cinco. Y dice que cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. Cuando uno se goza, todos se gozan con él. Eso es tener concepto comunal. Eso es tener sentir comunal. Y no solamente vivir uno y sálvese el que pueda. Permítame tomarme tan solo 10 minutos más, por favor. Les pido que busquen en el libro de Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 19. El plan del Señor. El plan del Señor. Hemos hablado de la perspectiva. Ahora estamos hablando del plan. Repito, en Éxodo capítulo 19 hay tres cosas que queremos ver en este capítulo 19 en forma rapidita. Queremos ver, uno, primeramente, salvación. Salvación. Segundo, queremos ver formación. Y tercero, queremos ver actuación o ministración, si quieren llamarle. Actuación, si así lo desean. Salvación, formación y actuación. Respecto al plan de Dios. El plan de Dios en Cristo Jesús para con nosotros. El verso 4 nos habla de la salvación. Verso 4 del capítulo 19 de Éxodo. Noten. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí, dice el Señor. Dice, vosotros visteis. Ya eso es algo que aconteció. Eso es una obra ya hecha. Esa es la salvación. Éxodo 19, versículo 4. Repito, eso es lo aplicable a la salvación, o lo relacionado con la salvación. Ahora, ahí está ese pueblo que pudiéramos llamarle que ha nacido de nuevo, un pueblo que ha acabado de nacer, un pueblo salvo. Aleluya. Pero, ¿qué vemos en ese pueblo? Lo mismo que vemos en la iglesia. La iglesia, si la vamos a ver desde cierto punto de vista, se entiende desde el punto de vista de la práctica. La iglesia representa un salón de maternidad bien grande. Todo el mundo profesa, he nacido de nuevo. ¿No? Pero se tiene muy poca conciencia de que cuando la criatura nace, no nace para quedarse en esa cuna, sino que se nace para después desarrollar, a fin de que pueda haber una función en la vida. Imagínense si nuestros hijos al nacer se quedaran por toda la vida en una cuna. ¡Qué preocupación tan grande! El versículo 5 dice, ahora pues, sí, ya ha habido algo, ya ha acontecido algo, ya vosotros sois salvos, ya os he traído a mí. Pero dice él ahora pues, en otras palabras, a partir de aquí, en lo adelante, comienza algo. Dice, sí, condicional, si diereis oído a la voz, ¿qué voz? A mi voz, dice el Señor. No a la voz de los demás, sino a mi voz, dice el Señor. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesús respecto a, que les dije, tomen nota de ello? No es escuchar cualquier voz, la palabra nos da testimonio. Hay muchas voces en este mundo. Pero hay una sola voz que despierta a los muertos. Hay una sola voz que realmente produce lo que vamos a ver aquí en este versículo 5, y que es la formación. Noten, ahora pues si diereis oído mi voz y guardareis mi pacto, el resultado será, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Nuevamente, un pueblo que había nacido de nuevo,
Pero el Señor quería que esas criaturas, por así llamarle, llegaran a ser un pueblo. En el desierto era un pueblo indefinido. Perdón, un pueblo indefinido. Pero el Señor quería que ese pueblo llegara a ser un pueblo extraordinario entre todos los pueblos de la tierra. Un pueblo peculiar. Un pueblo distinto. Tomados de entre todos, entresacados de todos los pueblos, linajes y tribus de la tierra. Así que ahí es donde empezaba la obra de formación, donde esa criatura tendría que desarrollarse para llegar a ser esa nación, ese pueblo. La palabra nación implica pueblo, ese cuerpo que el Señor deseaba que su pueblo fuera. La otra parte es en el versículo 6, lo cual es la actuación o la función. Y, ¿se entiende? Después de lo dicho en el versículo 5, y vosotros me seréis un reino de, y esto es lo que lo define. Una vez que ya ha crecido, una vez que ya se ha hecho un pueblo, un reino, ese pueblo será un pueblo o un reino de sacerdotes. Un pueblo, un reino, con una función para realizar. A realizar. Y esa es un sacerdocio. Pero noten, ¿sacerdocio para quién? Dice, dice él, a mí, me seréis un reino de sacerdotes. No es sacerdocio a otros, es sacerdocio a mí, dice el Señor. ¿Por qué? Dios es un Dios celoso. El Espíritu nos anhela celosamente. Podemos ministrar a todas las necesidades, habidas y por haber. Podemos estar envueltos en todas las clases de cosas, habidas y por haber. Pero si la finalidad del ministerio no es que el Señor sea servido, sea reverenciado, sea ministrado, en vano es el ministerio que estamos realizando. Me, dice el Señor, a mí, me, eso implica a Él, me seréis un sacerdocio, un reino de sacerdotes, un sacerdocio real. Ahora, ese es el plan. Pero, ¿qué vemos en el capítulo 20? ¿Qué vemos en el capítulo 20 y en el versículo 19? Ya eran salvos, recuerden, ya eran salvos, pero había que producirse esa formación en ellos. Para ello, ¿cuál era el requisito? Tenían que oír la voz del Señor. Notemos aquí en el versículo 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y dice la última parte del versículo 18, dice que temblaron y se pusieron de lejos o se apartaron. Se pusieron de lejos, se apartaron. Así que si el crecimiento espiritual, la formación de ese pueblo, dependía de que el pueblo escuchara la voz de su Dios y el pueblo apagaba, cerraba las puertas a la voz de Dios, mi pregunta entonces es, ¿podía ese pueblo desarrollar? ¿Podía ese pueblo crecer? ¿Podía llegar a ser esa nación peculiar? Creo que no, porque el requisito era oír la voz del Señor. Dijeron, habla tú con nosotros. Habla tú con nosotros, Moisés. Mas no, Dios no hable con nosotros. Dice aquí en Éxodo 32, Éxodo capítulo 32, hemos visto el desacuerdo que el pueblo tuvo con Dios. Dijeron, no hable Dios con nosotros. Ahora, ese desacuerdo trajo como resultado lo que vamos a ver aquí en Éxodo 32. Noten, por favor. Si ustedes leen, y les pido que lean este capítulo completo, Si ustedes ven lo que pasó aquí en este capítulo, hallarán que Moisés se había apartado por 40 días y 40 noches de estar entre los hijos de Israel. Y como resultado de ello, el pueblo comenzó a decirle a Aarón: de este Moisés no sabemos qué le ha pasado. Haznos tú dioses que vayan delante de nosotros y nos lleven otra vez para Egipto. Pero si ven aquí en el versículo 22, hallarán la sensibilidad que había hacia Moisés y la insensibilidad que había hacia Dios. Versículo 23. Porque me dijeron, cuando Moisés le preguntó: ¿qué has hecho? Y Aarón le respondió: ellos me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, noten, el varón que nos sacó. ¿Recuerdan lo que decía el Señor? Yo os he traído. En otras palabras, el Señor el que hizo la obra. Pero el pueblo no veía lo que Dios había hecho, sino lo que habían hecho los hombres. Fue Moisés quien nos liberó. A este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y así sucesivamente explicó a Aarón lo que había pasado. Y finalmente, dice aquí en el versículo 25, Moisés tuvo percepción, tuvo visión de lo que estaba pasando entre el pueblo de Dios. Dice aquí, y viendo Moisés que el pueblo estaba como desenfrenado. ¿Recuerdan el pasaje que leímos en Proverbios 29:18? Sin profecía el pueblo se desenfrena. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón le había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Así que la consecuencia, el resultado de que el pueblo no escuchara la voz del Señor, es que el pueblo, sin profecía, y la profecía es solamente el Señor, y lo vamos a ver más tarde, la profecía, la palabra, dice, tu palabra es lámpara a mis lumbrera, a mi camino. Es la palabra del Señor, no es la palabra de los hombres. El pueblo apagó la luz cuando le dijo al Señor, no hables con nosotros, que hable el hombre. El pueblo se había desenfrenado. Conclusión en cuanto al plan, veámoslo rápido aquí en Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29. Verso 2. Deuteronomio 29, versículo 2. Esto es lo que pudiéramos llamar la conclusión a lo que aconteció entre el pueblo de Israel cuando carecieron de visión. Noten, por favor, versículo 2, Deuteronomio 29:2. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto, subrayen esa palabra, si es por favor, visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros, esta es la palabra más que nada, esta palabra, vuestros, visto, ¿con qué? Con vuestros ojos. Deuteronomio 29:2. Vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas, nuevamente, subrayen, que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Eso fue lo que vieron los ojos de ellos. Dice en el versículo 4, pero hasta hoy, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. El pueblo estaba dependiendo de sus propias facultades, facultades humanas. El pueblo estaba totalmente insensible. No discernía entre lo que era lo natural de lo que era espiritual. El pueblo estaba todavía siendo arrastrado por esto y por lo que estaba siendo un pueblo inmaduro. Como decía Pablo, niños en la fe. ¿Queremos en todo esto? La conclusión es que el pueblo no tuvo percepción. Al no tener percepción, el pueblo no crecía. El pueblo nada más que se daba a lo natural. ¿Para quiénes son las cosas que Dios tiene reservadas? Cosas que ojos no han oído, ni han subido en corazón de hombre, ni oídos han oído. Para los que aman a Dios. ¿Por qué fue que el Señor tuvo que darles en la ley, lo primero de todo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo tu ser? ¿Por qué? Y ya eran salvos. Porque el pueblo no amaba al Señor. La ley es para el descarriado. No es suficiente con decir, yo soy salvo, y eso significa de que yo amo al Señor. El pueblo era salvo, pero el pueblo no tenía esa íntima relación con el Señor. Resultado, no podía crecer, porque para crecer había que escuchar la voz del Señor. Y el pueblo dijo, que no nos hable el Señor, sino que nos hable Moisés. Hoy en día sucede lo mismo, ¿no? El pastorado, el presbiterio, muchas veces ocupa el lugar de Dios. Y el Señor ha dicho claramente, y esto es parte de este curso, Él ha dicho que Él no le dará su gloria a ninguno otro. Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la iglesia, el estado de la iglesia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El último versículo que quiero que lean conmigo, por favor. En el libro de Habacuc, en el capítulo 2, Habacuc, capítulo 2. Esto último que estamos tratando ahora es el último punto, el cual es el propósito. Habacuc capítulo 2, versículo 14. Tratando acerca del propósito, hemos tratado acerca de la perspectiva o la visión, el plan, y ahora estamos viendo el propósito. Porque la tierra, Habacuc 2.14, porque la tierra será llena ¿de qué? Del conocimiento de la gloria de Jehová. La tierra. Las veces que yo había pensado que la tierra implicaba el planeta o la nación. Pero es cierto que nosotros hemos sido formados del polvo de la tierra. El hombre fue formado del polvo de la tierra. Y noten esta palabra. La tierra o el hombre será lleno del conocimiento, del conocimiento. Una cosa conlleva a la otra. Si escuchamos su voz, conoceremos el plan. Si ese plan está arraigado y establecido en nosotros, si llegamos a conocer ese plan, entonces, ¿qué podremos decir? ¡Conocemos! Y ese plan es glorioso. Y lo que Dios se ha propuesto hacer es algo glorioso. ¿Pero qué vemos? Sin haber oído es para oír, ¿cómo poder entender, cómo poder conocer? El propósito del Señor es que la tierra sea llena del conocimiento del Señor. Para entonces, y sin tener que buscarlo, ya que lo leímos ayer, para entonces poder llegar a esa parte del propósito divino, Efesios capítulo 3, versículos del 9 al 11, enfatizando el 11, donde dice que para que ahora sea dado a conocer por medio de la iglesia, no a la iglesia, porque la iglesia ya lo tiene. Si es que la iglesia ha sido llena del conocimiento del Señor, entonces el Señor da a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, ¿qué cosa? La multiforme sabiduría de Dios. lo cual trae a la conclusión el propósito, según vemos en el versículo 11, donde dice, conforme al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Es algo que el Señor se lo había propuesto hacer en Cristo Jesús. La iglesia tradicional, y yo fui parte de la iglesia tradicional falló en eso. La iglesia de concepto carismático, de entendimiento carismático, también falló. Y conozco lo que hay en ambas partes. Y como iglesia en ese aspecto hemos fallado. Una, porque se inclinaba a las obras. Las obras en términos competitivos. Las obras en términos de a ver quién es el que edifique el rascacielos más grande, por así decir. La carismática, el aspecto carismático, es porque es esa vida de andar en el Espíritu. Pero todas esas verdades que el Señor comienza a revelar en el Espíritu, la iglesia se las aplica a sí misma. Y ahí es donde pierden la iglesia, ahí es donde pierde el creyente la realidad de esas cosas. Cuando se las aplica a sí mismo y no se las aplica a la persona de Cristo. Por razón de que estamos ya pasadas la hora, es que no podremos continuar. Pero ese primer versículo que leímos en esta noche, esto es lo que quiero dejar, este pensamiento es lo que quiero dejar con ustedes, por favor. Sin profecía, sin visión. Eso fue lo que el Señor me mostró a mí. Siendo líder, siendo creyente, y al mismo tiempo sin visión, ciego, insensible, y al mismo tiempo morando en medio de un pueblo también ciego e insensible al Señor y a las cosas del Señor. Sin profecía, sin la voz del Señor, sin la palabra divina, morando en nosotros y haciendo esa obra en nosotros. Dice, el pueblo se desenfrena. Y esa palabra desenfreno significa, escuchen bien, significa desnudez. Desnudez. Significa que el pueblo ya hace desnudo. Una forma de ver la aplicación o la implicación de ello, es cuando vemos lo que le pasó a Adán y a Eva cuando ellos pecaron. ¿Qué sucedió? Se vieron desnudos, se vieron. El énfasis no está en su desnudez, sino en que se vieron a sí mismos. Antes estaban viendo al Señor, estaban conscientes del Señor, pero cuando el hombre peca, el hombre lo que hace es verse a sí mismo. Es lo que decía Pablo, ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo, de lo que soy yo, de muerte? La palabra desnudez, la palabra desenfreno, literalmente en el hebreo significa desligarse. Pero la implicación la vemos en aquella desnudez, en aquella falta de cobertura, en aquella falta de comunión que tenemos cuando estamos...